Estamos nuevamente acá en Municipales San Miguel, en estas entrevistas donde estamos conociendo un poco más la parte humana de los candidatos a concejal. Y también, bueno, en Municipales San Miguel se va a ir incrementando cada día más. Con los días vamos a ir teniendo mayor frecuencia de estas entrevistas, porque también vamos a tener entrevistas con los candidatos a alcalde. Tenemos acá en el estudio a David Ahumada y él ya está conmigo. Te doy la bienvenida, sí, David.
Gracias.
Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar acá.
No, todo lo contrario. Gracias a ti, a Sergio, por generar esta iniciativa de poder darnos a conocer como candidato ante la comunidad. Espero que tengan mucho éxito en esta en este retome de transmisiones y eso, muchas gracias.
Oye, David, tú eres sanmiguelino.
Sí, mira, te cuento por qué me demoré en responder.
A ver.
Yo desde los 14 años estoy viviendo en San Miguel, ¿ya? Pero toda mi educación básica la he hecho acá en la comuna. Primero básico estuve en el Colegio Chile. Después estuve en un colegio en Atacama, el Hansel y Gretel, que está en la séptima avenida con la cuarta transversal. Ahí estuve hasta sexto básico. Y luego me cambié al Liceo 6 Andrés Bello. El glorioso Liceo 6
Andrés Bello. El glorioso Andrés Bello. Sí. Ya, pero ¿vive desde los 14 años hasta el día de hoy?
Desde los 14 años, bueno, vivo con mis papás ahí en Walker Martínez con Tannenbaum. Vivía hasta hace unos 3 años aproximadamente que conocí a mi señora y no estuvimos viviendo un par de meses en el centro, pero finalmente decidí que volviéramos a San Miguel, porque realmente la comuna de San Miguel es genial para vivir, la conectividad, el tiempo que tú ganas por vivir en San Miguel es un montón, y se equilibra con la tranquilidad que tiene esta comuna. Porque yo te digo, o sea, estuvimos viviendo un par de meses en Santo Domingo con Amunátegui y fue terrible.
Sí, es otra cosa.
Micro, la contaminación.
Bueno, dicen que acá hay mucho más vida de barrio.
Claro,
justamente. Aunque dicen también que se está perdiendo un poquito por la cosa de la proliferación de los edificios.
Claro, claro. Mira, es un tema. Yo creo que justamente esta explosión, digamos, de construcciones que ha habido los últimos 10, yo diría que hasta incluso 15 años, ha perjudicado la vida del sanmiguelino antiguo, de la persona mayor, profesional, que quiso venirse acá a San Miguel hace unos buenos años atrás, y claro, perjudica, pero yo creo que también hay que considerar que tiene que haber renovación permanente. O sea, no podemos ser una comuna cerrada donde no permitamos que venga gente o que... La gente es dinámico. La población en la ciudad va cambiando constantemente y de alguna forma tenemos que saber tener un equilibrio, ir creciendo en armonía con estos movimientos de población, digamos.
Oye.
Somos una comuna dentro de la 52 de Santiago.
Así es. Oye, David, bueno, vamos a subir un ratito más fotos de David conmigo aquí en la entrevista, y la gente puede notar que tienes cara de ser bien joven.
Sí.
Tienes cara de bien niño, pero ya estás casado. ¿Tienen hijos ustedes?
Nosotros dos, no. Yo sí tengo una hija
De
8 años. Fui papá bien joven a los 20 años.
¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 28.
28.
Yo tengo 28. Nos casamos con Nidia hace exactamente 1 año y 6 meses.
Ya.
Ya estamos cumpliendo, entre comillas, 1 año y medio. Y bueno, fue la decisión, fue la mejor decisión que tomé. Siendo de que cuando me preguntaban, ¿estás seguro de casarte? Yo decía, no, porque que alguien diga que está seguro de casarse es porque está viendo, imaginándose cosas, y hipopótamo rosado, no sé. No, yo dije, oye, yo a ti te quiero, te amo, casémonos, ya. ¿Cómo va a funcionar? No sé, depende de nosotros.
Pero ahora
pero
sí
está... Pero sabes que ha sido lo mejor.
Hay
lo
una
mejor.
Certeza ahí de, claro. Que, de que sí, de que era la buena decisión. Claro. Bueno, felicitaciones. Po.
Muchas gracias.
Entonces, tú eres candidato a concejal por el partido de la Democracia Cristiana.
Demócrata Cristiano, sí.
Ya. Este, ahí vamos a entrar de lleno, entonces,
sí, claro.
Tu esta militancia viene de parte de tu familia, la heredaste, o es algo nuevo para esta familia que haya un militante en la DC.
Mira, te cuento, yo, como te dije, a los 14 años llegué a San Miguel, anteriormente vivía en Lo Espejo, ¿ya? Detrás del cementerio metropolitano, a una cuadra de donde dejaron el cuerpo de Víctor Jara. Yo desde ahí tengo mis primeros recuerdos en la campaña de don Patricio Elwin, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi papá ha sido un militante de base por muchos años del Partido Demócrata Cristiano. Él fue presidente provincial, presidente comunal, y bueno, actualmente él es concejal de Lo Espejo. Y bueno, me inculcó mucha cultura cívica, muchas ideas políticas, a pesar de que él viene, digamos, es una persona de campo, no es una persona, no es un político preparado, no es como, digamos, estos políticos hipster que uno de repente ve que saben mucho de teoría política. Yo soy de una línea más de que nosotros vemos la política de lo hecho, o sea, nosotros vemos la gente, cómo, cuáles son los problemas, algunos los comparto. Soy de ese tipo de político, del que viene de base, no del que estudia los problemas de otro y lo ve como desde una desde fuera y lo ve como una burbuja. No, yo siento, soy un ciudadano más y como eso, soy político de ese tipo, digamos. Bueno, y ahí me hace harto juego con un comentario que le escuché a la compañera Rebeca recién, que yo comparto totalmente con ella, que es la diferencia que hacen con la ciudadanía con la clase política. Hoy, si los políticos somos los representantes de los ciudadanos, no puede estar esta diferenciación de clase política con ciudadanía. Ahora bien, para terminar, para ir siguiendo con la línea que lo que me consultaba, mi padre es el político en la familia, el que comenzó con este tema.
Ahí hay una herencia de interés por la.
Ahora, ¿de cuándo milito en el partido? De manera informal, desde chico. O sea, yo me acuerdo que me metía a la camioneta de mi papá escondida cuando iba a pintar muro. Yo me metía escondida en la camioneta para acompañarlo. Y siempre he estado compartiendo esto. Me gusta, me apasiona. Por esas cosas de la vida estudié ingeniería en minas, ¿ya? Yo renegando un poco quizás contra la política, porque yo... La vida de un político no es fácil, ¿ya? La vida de un político es una cosa que se dedica mucho tiempo, que se está un poco lejos, en realidad no, un poco harto lejos de la familia, y para mí, yo lo veía con mi papá, yo tuve de cierta forma algún recelo, algún resentimiento con eso, traté de alejarme de la política. Quizás por eso me motivé a estudiar ingeniería. Partí en la Diego Portales. Después, bueno, cuando supe que iba a ser papá, rebajé un poco los costos. La Diego Portales es una universidad igual cara, así que me fui al INACAP. Y estudié ahí, saqué la ingeniería en minas. No me di cuenta que estando en INACAP, que estaba armando un centro de alumnos. Y me di cuenta, o sea, me dije, oye... Volví a lo que me formó mi papá, a lo que me enseñó, no sé, al final la vida da vuelta.
¿Ya? Claro, y definitivamente este gusto por la organización, por lo social, te llevó a igual estar siendo actor político dentro de INACAP.
Claro, ahora... De cierta forma, bueno, fue bien entretenida esa época en INACAP, porque con el vicerrector tuvimos hartas peleas, estuvimos harto... la gente ahí, es como, digamos que son bien paternalistas en INACAP, ya, para decirlo de manera suave, pero ahí estuvimos tratando de armar el centro de alumnos, Y bueno, eso.
Oye, que, bueno, tu papá me decía que actualmente es concejal en la comuna de Los Espejos.
Sí, sí.
Y para ti es primera vez que enfrentas una candidatura a un puesto político.
Un cargo de elección popular, claro, claro, es primera vez. Bueno, para nadie es desconocido de que la Democracia Cristiana estuvo con algún muy buen momento, después un muy mal momento, y ahora yo creo que llegó el momento de que se rejuvenezca el partido. Hay un tema que nadie puede dejar pasar, hay una crisis política, hay una crisis que está dada por la constante baja renovación, digamos, de figuras políticas, que permite de que se pongan mañosos.
Claro. Oye, ¿y la Democracia Cristiana, por qué? ¿Por qué eliges esta trinchera política? Entiendo que hay una herencia, sí, digamos, directa de tu padre, pero hoy día podrías decirme tú, describirme en pocas palabras, ¿por qué te identificas con este partido?
Sí, mira, yo, como te dije, yo soy más político por la práctica. Y cuando me vi de nuevo envuelto en este mundo político, estuve pensándolo, estuve estudiando, averiguando sobre Partido Socialista, Partido Radical, Renovación Nacional, para no dejar de conocer algo. Pero al final realmente lo que más me identifica, lo que más me hace empatía con lo que pienso es la Democracia Cristiana. ¿Por qué? Por un tema de valórico, por un tema de que me siento más cómodo con la centroizquierda que con algún otro sector.
Entiendo perfectamente. Bueno, David, estamos llegando al final del primer ciclo, o sea, ¿sí?, del primer bloque de esta entrevista. Y nos vamos a ir a un pequeño corte musical con una de las canciones que tú nos solicitaste, porque así es el juego, así funcionan las entrevistas. Nosotros le pedimos a los candidatos que nos pidan dos canciones que los identifique, que les guste, que les simbolice algo, les signifique algo. Y tú nos pediste El Baile de los que Sobran,
así es.
Los Prisioneros.
Sí.
Así que, ¿alguna razón especial?
Más allá de que porque Los Prisioneros sean de San Miguel, que igual es un tema un poco... qué bueno que son de San Miguel, está un poco trillado el tema, pero lo importante es que elegí esa canción porque cuando estaba en el liceo, en el Andrés Bello, el profesor Israel Olivares, el histórico profesor de música, bueno, no es tan viejo como para que le diga histórico, si me escucha me va a matar quizá, pero él nos enseñaba a tocar guitarra con esa canción, todos con guitarra tratando de tocar esa canción, y bueno, me recuerda esos momentos, ese tiempo que viví en el liceo. Así que por eso, ese es el sentido de haber elegido esa canción.
Nos vamos entonces a escuchar El Baile de los que Sobran, es otra noche, solicitud de David Ahumada.
De caminar. Es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos. Juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos.
Únete al baile. Son las 9 de la noche, 20 minutos.
Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl.
Y estamos volviendo ya a esta entrevista con David Ahumada. Estábamos hablando acerca de su vida, de cómo llegó a la política, su herencia, pero ahora queremos irnos ya directamente al tema político. Queríamos hablar, tú lo mencionaste un poquito, acerca del desprestigio que hay de los partidos políticos, y nosotros estamos últimamente hablando de que ya no es solamente la palabra política, sino que los partidos políticos, sobre todo este último tiempo, se han ido desprestigiando. ¿Cuál es tu visión acerca de esto?
A ver, primero, yo creo que la política no se desprestigia, no es un concepto de desprestigio, pero sí es ensuciado por políticos que no que se olvidan de la gente, ¿ya? Políticos que pierden el norte. Yo creo que eso es principalmente cuando uno está en el poder, digamos, y se olvida de que el poder es para la gente, empiezan a generarse estos conflictos y llegan a estar como lo vemos hoy. O sea, me ha tocado ya mucho estar por ejemplo, hoy día estuve al norte del Barros Luco, y ahí me tocó harta gente. Vi harta gente que está totalmente negativa, está totalmente en contra de ir a votar siquiera. Y al final, mi campaña, y espero que la de otros también, se ha convertido en una campaña de participe. Ya, independiente de si vota por mí o vota por otro, por la decisión que tome, pero participe. Porque al final el mensaje que he estado entregando es que si dejamos de participar, si dejamos de ejecutar nuestro voto, de generar el voto, damos espacio para que gobiernen personas que se organizan y con poquitos votos obtienen lo que quieren y no quizás no con fines realmente sociales. Yo creo que puede ir por ahí el tema.
Y un diagnóstico acerca de la comuna de San Miguel. Tú dices que la mayor parte de tu vida has vivido en esta comuna y también estudiado acá. ¿Cuál es tu diagnóstico acerca de la comuna?
Yo creo que la comuna mal no está, pero puede estar mejor también. Si hay tanto edificio que se está construyendo, es porque obviamente hay una intención de la gente de venirse a vivir acá a San Miguel, porque hay, de cierta forma, hay buena calidad de vida. Ahora, ¿pueden estar mejor las veredas? Sí. O sea, oye, yo veo todos los días, yo vivo en la Octava Avenida, todos los días veo un par de señoras que andan con sillas de ruedas eléctricas, que van por las calles, van por la calle, no por la vereda, porque no pueden andar simplemente con esa silla en la vereda. Hay plazas que, por ejemplo, también les falta cuidado, en mantención en calle, pero como te digo, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. Yo creo que el alcalde Palestro mal no lo ha hecho, ¿ya? Él ha estado, él ha generado un constante trabajo en la comuna, y se nota ese trabajo.
Oye, y ¿qué soñarías tú para la comuna? ¿Qué sueños tienes para la comuna?
¿Qué sueño? Uy. Una línea paralela de metro, quizás. Para que no vaya tan lleno en la mañana. Ciclovía. Que vuelva a generarse una vida de barrio. De que el vecino que vive al frente lo conozca y él me conozca. Que yo sepa cuando está una persona extraña dando vuelta, cosa que entre los vecinos estemos atentos, que tengamos un sentimiento comunitario real de apoyo al otro, Mira, es increíble, ¿eh? Yo los puerta a puerta generalmente salgo como a las 6 de la tarde durante la semana, después de las 6, y me toca ver muy poca gente que esté barriendo, por ejemplo, fuera de su casa. Muy poco, y las personas con que me he encontrado que estén barriendo, arreglando fuera de su casa, me dicen que generalmente son personas mayores, me dicen, es que es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora, como ha llegado gente nueva a la comuna, llegan, entran a la casa, salen a la casa, tal como pasa en los condominios, no se ven las caras con los vecinos, y al lado tú ves una casa, puede estar muy limpia, una vereda, la calle, todo muy limpio, pero al lado está todo sucio. Yo creo que San Miguel tiene que... el norte de San Miguel es volver a una vida... O generar las condiciones necesarias para una vida comunitaria, una vida donde realmente haya vida entre los vecinos, haya comunidad.
Oye, bueno, me estaba hablando antes de salir a la pausa, uh-huh. Este desprestigio en la clase política. Chuta, aquí en San Miguel no estamos fuera de este tema del desprestigio, pero también hay un problema de la baja participación del vecino. ¿Qué le dirías tú a esta gente? ¿Qué opinas al respecto de esta baja participación? Porque finalmente hay gente que no quiere votar, hay gente que no está ni ahí, como se dice, con la política. ¿Qué le dirías tú a esa gente?
O sea, similar a lo que te comentaba, lo que le digo a la gente en la calle, que si nos desentendemos de la política, abrimos paso para que los peores puedan tomar cargos políticos, representaciones que no corresponden, que no son legítimas. El desentenderse de la política provoca esto mismo, una baja participación, una baja...
Eso. Oye, y bueno, me imagino que está en medio de campaña, ha tenido que ocupar muchísimo... tiempo en esto. ¿Tú cuentas con el apoyo de tu esposa? ¿Cuentas con el apoyo de tu familia? Porque de repente sí. Esto se ve mermado, hay un problema con ocupar todo el tiempo. ¿Sigues trabajando? Esa es mi pregunta. ¿Sigues trabajando y seguirías trabajando también después de salir electo en una eventual situación de salir electo?
Mira, de verdad agradezco mucho a mi señora. Voy a sonar súper macabeo, pero de verdad le agradezco mucho. Me ha aguantado un montón de cosas. Yo tomé la decisión de ser candidato porque ella me... Yo le consulté y ella me dijo, sí. ¿Por qué? Yo le consulté, me dijo, porque es lo que te gusta, es lo que de verdad tienes por vocación hacer. Y eso fue lo que me motivó realmente a quedarme como candidato y mantenerme y estar firme como candidato, a pesar de que uno es humano, de repente piensa, chuta, ¿sabes qué? Mejor me bajo, mejor no voy, ahí está el problema. Pero esa fuerza que me dio el comentario que me hizo mi señora, bueno, y se ha mantenido. Ahí estamos toda la noche pegando stickers, arreglando los volantes.
No, y ahora se viene más pesado todavía.
Claro, no, pero por ejemplo, los volantes, yo he estado trabajando con un puro material, por un tema de economía, no hay muchos recursos, a pesar de que hay una nueva ley, pero igual hay que tener una...
Hay que tener lucas.
Claro. Yo mandé a hacer los volantes antes de que estuviese el número, ¿ya? Entonces... Hasta el día de hoy vamos pegando etiqueta en los volantes con el número, mi número, el B12. Bueno, y no solo mi señora, también un sobrino, que es el que está ahí afuera. Que bueno, él congeló este semestre, estudia Derecho, y me vino a acompañar acá, me vino a apoyar. Y bueno, ahí estamos todos los días en la calle dándole duro. Hay algunos comentarios que ya me han llegado desde otros lados, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me he escuchado que tenía un equipo súper hormiga. Y yo realmente me he sentido orgulloso por eso, porque hemos sabido hacer campaña, hemos estado haciendo como corresponde, como es el espíritu de la nueva ley, en las calles, conversando con la gente, conversando, y más que entregando yo un mensaje, escuchar. Eso yo creo que que es lo primordial.
Oye, ¿y en la carrera que estudiaste tú estás trabajando en este momento?
Sí, mira, o sea, yo soy ingeniero en mina. Me gusta lo social. Yo me dedico a otra cosa, poco relacionado con la minería, pero sí me ha servido mucho la herramienta de ingeniería que tengo. Trabajo en un servicio público y realmente el estar haciendo, promoviendo políticas, pero con la mentalidad de un ingeniero,
aporta,
hace un juego tremendo. O sea, yo entiendo de que un cientista político, un abogado, un trabajador social, tenga mucha idea en cómo generar un proyecto y todo. Pero las herramientas que yo tengo han permitido decir, oye, súper buena idea, pero acotémosla, trabajemos esto, esto y esta forma para que tengamos éxito. Y eso ha sido una de las cosas primordiales. Incluso el trabajar en base a marco lógico, el promover el trabajo en base a marco lógico. O sea, mira, tú sabes que los servicios públicos trabajan en base a la ejecución presupuestaria, ¿ya? Uh-huh. O sea, en diciembre sacan todos los funcionarios a curso y un montón de cosas para poder gastar esa plata y no se pierda. Entonces eso te genera de que al final uno gobierne, uno administre en base a gastar las lucas. Mientras que la unidad experimental en que estoy promueve el trabajo en base al cumplimiento de objetivos, ¿ya? Obviamente cumpliendo también el tema presupuestario.
Claro, hay que conjugar ambos elementos.
Pero estamos tratando de generar las cosas, trabajarlas como corresponde, ¿ya? Bueno, eso mismo me ha ayudado un montón. Yo, por ejemplo, antes trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente, trabajé en el Fondo de Protección Ambiental, evaluando los proyectos que ingresaban, y también este hecho de trabajar en base a objetivos, de poder ayudarle a la gente a que su proyecto sea ejecutable realmente. Con mi preparación de ingeniero, en realidad fue tremendo. Además, hay una cosa que me acordé, es súper buena. Yo salí el 2004 o 2005, no me acuerdo, del Liceo 6. Mientras estuve yo ahí, teníamos tres ramos especiales, que eran, nosotros nos reíamos entre los compañeros, eran aprender a pensar, aprender y aprender, el desarrollo personal social. Nos reíamos porque eran,
no sé, aprender a aprender.
Era claro, aprender a aprender. Y en realidad nos enseñaban técnicas de lectura, de los, de herramientas para, no me acuerdo los nombres, pero eran ejercicios para ejercitar de cierta forma la mente, hacerte trabajar de una forma estructurada, y realmente eso me sirvió mucho, y por eso yo creo que es el orgullo más grande que tengo por haber estado ahí en el Liceo Andrés Bello. Ya fue un momento que estuvo ese modelo de estudio que
todavía había... ya no continúa.
Tengo entendido ya. Que ya no, pero no fue importante. Yo tengo súper buenos recuerdos de eso. O sea, imagínate, tenía un profesor que le decíamos Miyagi. Era igual que el personaje ese.
Y además también sabio, y los enseñaba también.
Exacto.
Con la misma pasión.
Llegaba, por ejemplo, entraba a la sala, levantaba el brazo y lo bajaba gritando, ¡ya! ¡Ya, hagan eso! Y nosotros, ¿pero qué ridiculez más grande nos estáis pidiendo? No, y empezábamos, lo hacíamos, nos relajábamos y después nos empezaba a enseñar, oye, ¿cómo te presentas? ¿Cómo hablas tú? Y son cosas básicas que nadie te enseña realmente. Pero que una persona enfrente de tu curso te diga, oye, mira, párate derecho, preséntate de tal forma, no digas yo me llamo, di mi nombre eso, o yo soy tal persona. Son cosas quizás pequeñas, pero que sirven mucho
a la larga. Sí. Oye, David, llegamos al final del segundo bloque de esta conversación, donde hemos ya pasado por todos los temas y estamos hablando justamente de tu paso por el Liceo Andrés Bello. Oye, tú nos pediste también este tema, se llama Ven Aquí, de Los Bunkers. ¿Alguna razón en especial? ¿Te gustan Los Bunkers?
Mira, sí me gustan, pero a esa mujer, a mi señora, me gustan más.
Ya, qué lindo.
Son penquistas, al igual que ella. Bueno, un año y medio.
Bueno, él dijo recién que no quería sonar macabeo, pero... no, pero está bien, está bien.
Sí. Bueno, o sea, mínimo me está aguantando todo este tiempo de campaña. O sea, salimos en la mañana hablando de la campaña, todo el día sobre campaña, en la noche de nuevo de campaña.
Se lo merece. Bueno, entonces le dedicamos a... ¿Cómo se llama?
Nidia.
Le dedicamos entonces a Nidia, Ven Aquí, de Los Bunkers.
Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
Son las 9 de la noche, 40 minutos.
Yeah. Estamos de vuelta entonces, ya finalizando el programa de hoy. Vamos por el tercer bloque en esta entrevista con David Ahumada, candidato a concejal por la Democracia Cristiana para las elecciones de San Miguel. Sí. Oye, estábamos hablando de todo un poco, pasado por tu vida, tus raíces. Te quería preguntar, a propósito de las raíces, tú me contabas que esta vocación viene desde la familia, desde tu papá, pero tu trabajo social, el tuyo, ¿viene de alguna organización social en específico? ¿Participas en alguna organización social de base acá en la Comuna de San Miguel?
Mira, acá en San Miguel... actualmente no participo en ninguna más allá de mi propio partido. Traté incluso en algún momento de hasta armar alguna organización en los tiempos que estaba en el liceo, pero fue poco exitosa. Por en un principio las ganas son muchas, pero de a poco se van bajando. Pero actualmente lo único que participo es con mi partido. Ahora, de todas formas, mi intención, más allá de esta candidatura que me ha permitido conocer mucho la comuna, y más allá del resultado, la idea mía es generar algo para la comuna, dejar algo, y creo que nos vendría bien generar alguna instancia para promover desarrollo como comuna, en lo urbano, en la vida de barrio, quizá. A ver, de manera concreta.
¿Por qué lado te irías tú? ¿Por el lado artístico, el lado para armar una organización? Mira, ¿lado deportivo?
Mira, yo creo que los temas se ven de manera integral, ¿ya? Una de las prioridades para mí es el tema de... A ver, mira, para completar bien la idea. Uno de los temas prioritarios para mí es la seguridad. Pero la seguridad yo no creo que es un tema que pasa por tener harto carabinero en la calle. No pasa por un tema de tener lleno de policía en la calle. Yo creo que pasa más por un tema de... por un tema situacional, de generar las condiciones para ambientes seguros. Como te decía hace un rato, o sea, la vida de barrio genera ambientes seguros, ¿ya? Yo, conociendo a la gente que vive alrededor mío, me va a permitir saber si pasa algo raro, ¿ya? Desde ahí yo pienso de que el desarrollo en la comuna, en realidad en cualquier cosa, debe ser de manera integral. Si yo voy a hacer una plaza, un parque, cualquier área verde, no la voy a hacer con arbustos, porque me van a generar espacios oscuros. Ya es un ejemplo.
Te entiendo.
¿Está? Yo tengo que generar áreas verdes con copas de árboles altas, considerando distintos aspectos. Por ejemplo, de que no sean, por ejemplo, plátano oriental. Yo soy súper alérgico. Conozco un montón de gente que prefiere que no hayan plátanos orientales, que haya otro tipo de árbol. De que las copas de los árboles sean altas también para que tengan libre visión. Entonces estamos hablando de un tema de bienestar, de un tema de salud, un tema de seguridad, un tema de quizás seleccionar un árbol que consuma poca agua. Y así vamos complementando un proyecto de manera integral, considerando distintas visiones.
Oye, estamos llegando al cierre del programa. Me gustaría saber si tiene algún mensaje concreto para las palabras al cierre que entregarle a los auditores. Te dejo ahí abierto el micrófono para entregarle tus últimas palabras.
Bueno, a ver, estamos en campaña. Yo lo que quiero... transmitir ahora, más allá de lo que me pueden haber conocido mediante esta entrevista, es solicitarle el apoyo, que crean en la gente joven. Somos varios candidatos jóvenes al consejo. Yo creo que el recambio en el consejo es sano, Y más aún con jóvenes políticos como yo, como Rebeca, que estuvo hace un rato, como Narea, o tantos otros que hay. Creo que eso nos hace bien como sociedad, nos hace bien como San Miguel. Yo en particular, de verdad, estoy solicitando el apoyo para mí. Estoy recorriendo todas las calles. No estoy haciendo un panfleteo a tonta y a loca. Estoy conversando con la gente, buscando a la gente. Y estamos haciendo el trabajo, estamos en la calle, estamos conociendo la comuna desde adentro. Y más allá de todo, también decirle a la gente que participe, que no se desentienda de la política, que la clase política es algo que no existe. Rebeca lo expresó súper bien. Es un concepto inventado quizás por la derecha, pero esa clase política que se habla somos nosotros mismos, somos los ciudadanos, ¿ya?
Oye, nada, agradecerte que hayas aceptado esta invitación. También contarte que nuestra radio, Radio San Miguel, está abierta para seguir informándole a la gente. Nuestro objetivo es llegar a todos los sanmiguelinos, informarles, contarles y entregarles todas estas redes que se han ido armando y que, bueno, hay muchos movimientos sociales dentro de la comuna que no se conocían entre sí. La idea es que este medio de comunicación se utilice para eso y para que la gente que crea que puede generar algún aporte, si tú vas a organizar armar alguna organización social, también nos puedes venir a contar acá. Nosotros estamos prestos y dispuestos a recibirte también.
Claro, así que
muchas gracias David por venir a la radio. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Vamos a estar subiendo este programa a las redes sociales para que lo vuelvan a escuchar y vamos a seguir teniendo también invitados. Nosotros vamos a retomar el Municipales San Miguel el próximo jueves. Ahora ya vamos a ir agregando, a partir de la próxima semana, vamos a agregar un día. Y el día jueves 13 vamos a tener acá a Betsabé Moya y César Solís. El viernes 14 vamos a tener a Jonathan Flores, María Zúñiga. Y el sábado 15 a David Navarro y Claudio Chávez. Así que ya la próxima semana tenemos estos 6 entrevistados. Esperamos que así sea. Y nada, pues a partir de las 20 hasta las 21 horas de jueves, viernes y sábado los esperamos entonces para este nuevo Municipales San Miguel. Muchas gracias. Hasta luego.
Porque es nuestra obligación como medio de comunicación, porque la educación cívica es una herramienta para entender la política, nuestros derechos y nuestros deberes. Porque la democratización de los medios comienza con nuestra pluralidad y nuestros micrófonos abiertos a todos los sectores. Por eso, porque somos San Miguel, este mes de octubre nos tomamos las municipales. Por eso Radio San Miguel presentó Municipales San Miguel 2016. 2 entrevistas diarias, 2 candidatos a concejales. Conduce Sol Danor, produce Sergio Ferrada y Marcelo Carrasco. En los controles, Sergio Ferrada. Diagnósticos, propuestas e ideas desde nuestra señal comunitaria. Esto es y fue Municipales San Miguel 2016 en Radio San Miguel.